Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
El ejército de este país tenía un eslogan que usaban para atraer a los reclutas. ¿Quieres ser todo lo que puedes ser? Únete al ejército. Be all that you can be. Así se traduce en inglés. Bueno, pues si usted quiere ser todo lo que usted puede ser espiritualmente, únase a la iglesia. Este es el ejército de Cristo y aquí hay lugar para usted. Yo me alegro de poder compartir con ustedes en el domingo por la noche. Estamos llegando al fin de este día tan especial, este primer día de la semana, que por haber el Señor Jesús resucitado en este día es nuestro día, el día del pueblo del Señor, el día del Señor, en el cual al reunirnos así estamos declarando que Cristo vive. Porque si Cristo no vive, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? El apóstol Pablo nos dice: mejor que nos fuésemos todos a la casa. Ustedes están aquí porque creen que el Señor Jesús vive y que Él tiene propósito y planes para nuestras vidas y que tiene una palabra para nosotros en esta noche. Yo espero que ustedes entren en este lugar esperando oír palabra del Señor y que mientras ustedes están ahí sentaditos en sus bancos, escuchando, que también estén orando para que el Señor obre y para que el Señor hable por medio de la persona que trae el mensaje, sea yo o sea el pastor Noel o el pastor Josué o cualquier otra persona que esté detrás de este púlpito, ¿verdad? En ese sentido, el culto es un acto de participación. No podemos pensar que el servicio es algo pasivo en el cual ustedes se sientan y no hacen nada. Si verdaderamente hemos conocido al Señor y estamos en la correcta etapa de nuestro crecimiento espiritual, sabemos que nuestro deber al entrar en este lugar es orar. La casa del Señor, dice la Biblia, será llamada casa de oración para todas las naciones. Así que mientras estamos aquí oramos. Se puede orar y se puede escuchar al predicador a la misma vez, ¿verdad? Señor, ayuda a este hombre. Díganselo así al Señor. Dale palabra, dale claridad. Permite que Él pueda ser tu vocero en esta noche. Se puede orar mientras al mismo tiempo podemos ir escuchando. Y me alegra pues poder estar con ustedes en este último ratito de este día tan especial. Ahora de aquí nos vamos para nuestras casas, pero con una palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos luego pues meditar en ella y tratar de sacar aún más provecho. Algunas personas se acercan a mí y me dicen: pastor, si es verdad que hay un Dios que existe, y si ese Dios es bueno, y si ese Dios es amor, y si ese Dios tiene poder, pues ¿por qué tenemos que sufrir en esta tierra? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué se quebrantan nuestros cuerpos? ¿Por qué tiene que ser que a veces nos quedamos sin trabajo? ¿Por qué tiene que ser que a veces no podemos pagar nuestras cuentas? ¿Por qué es que a veces las relaciones no salen bien? ¿Por qué es que a veces los hogares se destruyen? ¿Por qué es que los inocentes sufren? ¿Por qué es que en este mundo parece que los malos se ensañan de los buenos? ¿Por qué es que parece ser que el enemigo es el que triunfa y los planes de Dios son los que son estorbados? ¿Por qué? Si verdaderamente hay un Dios bueno y poderoso, ¿por qué es que nosotros tenemos que sufrir? Bueno, nosotros entendemos que el Señor lo permite, pero no para torturarnos ni hacernos daño. El Señor permite el sufrimiento para bendecirnos. Lo dice así la palabra del Señor en Santiago, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Este es un texto conocido, pero provechoso, porque la pregunta, aunque la hemos contestado muchas veces, siempre se hace de nuevo. Y sería bueno que nosotros, pues, escuchemos y también nos preparemos para dar razón a cualquier otro que nos pregunte con respecto al por qué seguimos confiando en Dios, aun a pesar de que tenemos que pasar por dificultades y problemas. Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Preciosa palabra del Señor. Aquí el apóstol Santiago nos recomienda una manera no muy común de mirar a los problemas de la vida. Él nos dice en el versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En realidad, en cuatro diferentes textos aquí en estos primeros 12 que hemos leído, él declara que debemos de regocijarnos en los tiempos difíciles. Cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, siempre tenemos dos opciones: podemos desanimarnos o podemos cantar. Cuando viene la prueba, alguna gente se desanima y se entristece y se amarga y empieza a quejarse. Ellos, pues, se ponen resentidos con Dios, algunos hasta lo maldicen. Se ponen miserables y hacen la vida miserable para todos los que estén a su alrededor. Pero hay otras personas que optan por cantar. No permiten que las circunstancias de la vida los desanime, los derrote. No simplemente prevalecen, no simplemente perseveran, sino que se elevan por encima de las pruebas y se hacen mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres. Algunas personas son quebrantadas por la adversidad, pero otras son fortalecidas por la adversidad. Es nuestra actitud la que determina si la experiencia nos va a hacer bien o nos va a hacer daño. Santiago no nos dice que nos regocijemos acerca o por el hecho de que estamos en tribulación, sino que nos regocijemos en la tribulación. No es que nosotros nos alegramos de que nos venga un problema, pero dentro del problema y dentro de la tribulación nosotros vamos a regocijarnos. ¿Por qué? Porque es en medio de la prueba y de la tribulación que Dios nos puede enseñar algunas de las grandes lecciones que hay que aprender en esta vida. Y como Santiago mismo dice, estas experiencias son instrumentos para poder crecer usted y yo espiritualmente. La palabra prueba también a veces se traduce tentación, como quien dice, la prueba, la tentación a dudar puede también resultar en un triunfo de la fe. Usted está enfrentando un problema y usted puede o decir, el Señor está conmigo y voy a vencer, o usted puede decir, Dios me ha abandonado y pues por lo tanto yo lo voy a abandonar a Él. Una de dos opciones. Una prueba viene a usted, pero el deseo de Dios es que usted prevalezca y que triunfe en la prueba. Y no solo es la tribulación la que prueba que tenemos verdadera fe. La tribulación actualmente puede ayudarnos a aumentar nuestra fe. Muchas veces nosotros queremos que Dios aumente nuestra fe simplemente por medio de la oración. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame, Señor, a creer más. Pero Dios no lo hace así. Dios aumenta nuestra fe enviándonos pruebas. Y ahí, durante la prueba y a través de la prueba, usted se da cuenta de que su fe está siendo fortalecida. Tenga cuidado cuando usted pida que el Señor le fortalezca su fe. Prepárese para ser probado. En la prueba es que se desarrolla el carácter de un cristiano, y es en la prueba en la que se alcanza madurez cristiana, ¿verdad? Y nosotros entendemos que la experiencia, como dicen, es el gran maestro, y la adversidad es el más grande maestro de todos. En las pruebas nosotros aprendemos a ser pacientes. En las pruebas nosotros aprendemos a orar. Y en las pruebas nosotros aprendemos a establecer verdaderas prioridades. Primeramente, con respecto a la paciencia. La prueba me enseña a ser paciente. Eso lo dice aquí Santiago, ¿verdad? Versículos 3 y 4. Sepan que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Paciencia. La palabra paciencia no sugiere que uno simplemente aguante. Alguna gente cree que ser paciente es simplemente aguantar, resistir y perseverar. No quiere decir que usted se quede ahí sentado y le dé vueltas a los dedos. La paciencia es la cualidad de poder enfrentar a la vida con una actitud de triunfo. Es el poder hacerle frente a las dificultades sin derrumbarse, sin desmoronarse, o sin tener que ir a buscar una botella para ver si encuentra un poco de valor en ella, o si encuentra un poco de valor en algunas pastillas. No, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él y que perseveremos. Hay algunas pruebas y algunas tribulaciones que Dios permite para que usted y yo lleguemos a madurez cristiana. El diablo nos tienta para echarnos abajo, pero Dios nos prueba para levantarnos y para fortalecernos. Así que el Señor permite la tribulación, de acuerdo a Santiago, no para castigarnos, sino para perfeccionarnos. Dios lo quiere perfeccionar a usted. No para hacernos miserables, sino para ayudarnos a ser maduros. La meta del Señor no es que usted y yo vivamos vidas cómodas. Qué bueno, nunca tengo ningún problema. No, esa no es la meta del Señor. La meta del Señor es hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo, Cristo Jesús. La preocupación de Dios con usted y conmigo es nuestro carácter, y no que vivamos nosotros confortablemente. La fuerza de carácter no es algo que uno simplemente hereda, no es algo que uno simplemente recibe, es algo que se tiene que desarrollar. ¿Pero cómo? ¿Cómo se desarrolla un carácter cristiano? Se desarrolla a través de las experiencias duras y difíciles de esta vida y cómo respondemos a ellas. Los problemas y las dificultades mezcladas con la fe y la perseverancia nos hacen las personas que usted y yo debemos de ser. El carácter no es algo que se adquiere fácilmente, no viene barato. Siempre hay que sufrir, siempre hay que sacrificarse. Cuando el entrenador del equipo quiere fortalecer a su equipo, él no manda a sus jugadores a que den dos o tres vueltas al campo y después que se echen ahí a dormir un rato, ¿verdad? No, él los pone a hacer ejercicios duros, que los hagan sudar, que los hagan respirar fuertemente, que los extenúen, porque él sabe que es la única manera de prepararlos para enfrentar a un equipo fuerte. Y Dios hace lo mismo con nosotros para fortalecer nuestro carácter. A veces él nos hace sudar, nos hace tener que respirar fuerte, nos hace llorar, para que luego usted y yo podamos hacerle frente a la tentación, para que luego usted y yo podamos hacerle frente a la oposición, al desprecio y al rechazo de otras personas que van a tratar de desanimarnos. Pero si usted ya ha sido probado por el Señor, no se va a desanimar tan fácilmente. Y así es con las personas y así es con las iglesias también, ¿verdad? Las iglesias también a veces tienen que enfrentar dificultades. Nosotros entendemos que el Señor puede permitir momentos difíciles para el individuo o aún también para la congregación, para ver cómo nosotros respondemos. El apóstol Pablo dice que él aprendió humildad por medio de su sufrimiento, y aún el Señor Jesús, dice la palabra, fue perfeccionado a través del sufrimiento. El Calvario fue aquel lugar donde el Señor demostró absoluta obediencia. Así que el Señor nos va a permitir a nosotros a pasar por algunas experiencias duras, porque esto es lo que va a hacer que usted y yo lleguemos a ser las personas que debemos de ser. Dicen que para que se pueda producir un diamante, el carbón, que es la materia prima del diamante, tiene que estar bajo gran presión, y bajo esa presión de toneladas y toneladas de roca sobre el carbón a través de los años y de las décadas y aún de los siglos, se producen esas piedras preciosas que llamamos los diamantes. Así es. Dicen que para que se produzca una perla tiene que entrar un grano de arena dentro de la ostra, y ese grano de arena, ¿qué le hace a la pobre ostra en esos tejidos suaves de ella? La irrita, la hiere a la ostra, y la ostra comienza a producir una sustancia que cubre ese grano de arena que la está torturando. Y mientras ella más y más cubre ese granito con esa sustancia, ¿qué es lo que se va formando? Una perla preciosa, que viene al precio del sufrimiento de la pobre ostra, ¿verdad? Así es, el diamante se produce bajo gran presión, la perla viene como resultado del sufrimiento. Dicen que el acero más fuerte es el que se forja en el fuego más caliente. Así que de vez en cuando Dios nos mete en el fuego, o Dios permite que algo venga a nuestra vida que nos irrite un poco. Dios permite que estemos bajo mucha presión. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que usted y yo desarrollemos carácter cristiano, y por eso debemos de regocijarnos. Lo que Dios está haciendo en nosotros es produciendo una fe que persevera, una paciencia perfecta que nos ayuda a enfrentar los problemas del mundo y no desanimarnos. Así lo dice la palabra del Señor. Ahora, en segundo lugar, las pruebas no solamente nos enseñan paciencia y perseverancia, las pruebas también nos enseñan a orar. Ahí es donde verdaderamente doblamos rodilla, ¿verdad? Cuando vienen los tiempos de prueba para los cristianos. ¿Qué hacen los cristianos? Oran, se ponen de rodillas o se tiran sobre su propio rostro, ahí donde estén. Ahí es cuando aprenden a poner la cara contra el piso. Porque mientras la cosa está buena, pues pensamos, bueno, yo puedo orar de lo más bien aquí sentadito. Hay algunos que hasta oran acostaditos en la cama, ¿verdad? Dicen, yo voy a acostar aquí, me voy a acostar, yo voy a orar aquí acostado. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno ora acostado? Se duerme 5 segundos y ya usted está roncando. Qué fácil, ¿verdad? Se puede dormir. Cuando usted tenga insomnia, pruebe orar acostado y usted verá lo rápido que usted se duerme, ¿verdad? Pero cuando hay sufrimiento y cuando hay tribulación, ¿qué hacemos? De rodillas ante el Señor. No nos movemos de ahí. Señor, ¿dónde estás? En este momento difícil, Señor. En este momento de prueba, Señor. En este momento de angustia, ¿dónde está? Ahí es donde un cristiano aprende a orar. Hay quienes creen que la vida del cristiano debe de ser fácil. ¿Por qué? ¿Por qué ser fácil? ¿Cómo entonces vamos a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos? ¿Y cómo es que vamos nosotros a aprender a orar? Santiago dice aquí, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, en el sentido de no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿verdad? Versículo 4, está uno en prueba, no sabe por qué. Pues, ¿qué debe de hacer? Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Eso quiere decir, póngase a orar, pídala a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproche, y le será dada. La oración nos conecta con Dios, y Dios es el que nos puede dar la sabiduría y las fuerzas para poder estar firmes en contra de las pruebas y las tribulaciones. Mientras usted y yo sentimos que estamos en control de nuestras vidas, oh, todo está de lo más bien. Todos mis planes están saliendo exactamente como yo quería. No estamos dispuestos a cederle el control a aquel que debe de tener el control siempre en nuestras vidas. Así que Dios de vez en cuando permite la prueba para enseñarnos a nosotros a ser humildes, para que sepamos que en realidad no debemos de ser nosotros los que estamos guiando, sino el Señor debe de ser el que está guiando, porque nosotros somos débiles, nosotros tenemos muchas faltas, pero Él es perfecto y en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos. De lo que escribe el apóstol Pablo, de sus cartas a la iglesia, nosotros nos damos cuenta que la humildad no era algo que le vino al apóstol fácilmente. No creo que la humildad era una de las virtudes que Pablo tenía naturalmente. Y en cierta ocasión él escribe con respecto a sus actividades misioneras, 2 Corintios 1:9, dice Pablo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo era un hombre brillante, era un hombre que tenía una mente maravillosa, ágil, era un hombre de fuerte voluntad y tenía un testimonio poderosísimo. La historia de su conversión, pues era algo verdaderamente fascinante. Y él fácilmente podría orgullecerse de sí mismo, ¿verdad? Y inflarse, como dicen las personas. Él podría haber sido fácilmente uno de esos cristianos arrogantes que no pueden verdaderamente ser muy útiles para el Señor. ¿Y qué hacía Dios entonces en la vida de Pablo? Continuamente lo ponía en prueba y en tribulación y en dificultad para que Pablo, en vez de estar así erguido y orgulloso, tuviese que estar de rodillas clamando al Señor, pidiéndole a Dios. En esta ocasión de la cual estamos leyendo, dice él, llegamos a sentir que ya había para nosotros sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y en ciertas ocasiones Pablo estuvo ya, algunos creen que hasta al otro lado. Él dice que en cierta ocasión él fue transportado al tercer cielo. Algunos creen que fue en aquel momento cuando fue apedreado y dejado por muerto fuera de la ciudad de Listra. Y entonces pues dice que en ese momento él pudo llegar al cielo y vio cosas allí tan maravillosas que no se le permitió hablar de ellas. Y este hombre pues podría fácilmente haber cedido a la tentación de sentirse orgulloso. Yo no sé de ustedes, pero yo he estado en el cielo. Oh boy, ¿quién puede competir con eso? No hay manera, ¿verdad? Pero el Señor no iba a permitirle a Pablo caer ante la tentación del orgullo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor con el apóstol Pablo? Pues aquí en 2 Corintios 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Muchos han tratado de adivinar qué sería el aguijón de Pablo, qué sería lo que lo torturaba, lo que le molestaba tanto, ¿verdad? Aguijón sugiere que era algo doloroso y dice que fue en la carne. Algunos creen que era alguna aflicción física, ¿verdad? Y dice él que le fue dado ese aguijón, un mensajero de Satanás que lo abofetease, que le diese golpes en la cara. De eso se habla en el caso del Señor Jesús. Los soldados romanos abofetearon al Señor. Y Pablo dice: pues yo también he sufrido de una aflicción en mi cuerpo que me humilla. Y dice él: yo tres veces le he pedido al Señor en oración que me quite esta aflicción. Tres veces Pablo tocando a la puerta del cielo, y en cada ocasión la contestación del Señor: no, Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. Dios le contestó a Pablo y le dijo: mi gracia será suficiente para ti. Tú podrás vivir con esto a pesar de esta aflicción física. Yo quiero que tú tengas que depender de mí. En su debilidad, dice el apóstol Pablo, se revelan las fuerzas de Dios. Y la reacción de Pablo fue: pues me gloriaré más bien en mis debilidades. Versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios: de buena gana, dice él, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dice: cuando soy débil, ahí es cuando soy fuerte. Pablo acepta su debilidad como una oportunidad para poder conocer el poder de Dios. Él puede ver ahora que Dios estaba usando esa disciplina de dolor y de salud quebrantada para salvarlo a él de la arrogancia, para salvarlo a él del orgullo que lo habría hecho inútil como siervo cristiano. Había un propósito. Estos eran los propósitos de Dios, y lo mismo pues puede ser para usted y para mí. Los problemas vienen para que usted y yo nos humillemos ante el Señor, y para que invoquemos su nombre, para que clamemos a él, y para que digamos: Señor, yo no tengo fuerzas, nunca he tenido suficientes fuerzas como para triunfar en esta vida. Te necesito, Señor, siempre te he necesitado, y una vez más lo confieso delante de ti. El cristiano siempre está más alto cuando está de rodillas, y cuando oramos el Señor contesta. Él nunca se molesta por nuestro pedir, por nuestro invocar su nombre. Responde dándonos sabiduría y dándonos fuerzas, porque los problemas vienen para provocar en nosotros una vida de oración intensa y verdadera. Nos llevan a la paciencia y a la perseverancia, pero también nos provocan a la oración intensa y perseverante. Y por último, los problemas nos ayudan a establecer verdaderas prioridades en esta vida. Hay tanta gente en este mundo que no tienen bien establecidas sus prioridades. ¿Qué es una prioridad? Lo más importante en la vida, ¿verdad? Lo más importante. Las cosas que consideramos que debemos de hacer antes de cualquier otra. Y en este mundo hay tantas personas cuyas prioridades están fuera de orden, porque piensan primeramente en las cosas temporáneas y no piensan en las cosas eternas. Piensan en las cosas efímeras y pasajeras y no piensan en el hecho de que algún día tendrán que dar cuenta de sus vidas ante el Dios eterno, que determinará nuestro destino eterno. Tristemente, nada puede provocar un cambio en cuanto a nuestras prioridades como una prueba, como estar en la tribulación. Por eso, Santiago, en esa última parte de nuestro texto que nosotros estábamos leyendo, habla a los pobres y a los ricos. ¿Se dieron cuenta de eso? Ahí en el versículo 9, él dice: el hermano que es de humilde condición, el hermano que ha tenido que sufrir y que ha tenido que pasar por necesidad, que se gloríe, porque en eso él es exaltado. Y el rico, en su humillación, Dios lo va a humillar, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. La tribulación, la adversidad, pone a los ricos y a los pobres en el mismo plano. Ya ahí no hay ninguno que pueda decir: tengo ventaja sobre ti. El sufrimiento, la prueba, nos enseña a los ricos y a los pobres lo que es verdaderamente importante en la vida. En la adversidad, un pobre puede descubrir que él verdaderamente es rico. Él puede descubrir que hay riquezas en amigos, que hay riquezas en los hermanos en Cristo de su iglesia, y que tiene por encima de todo las grandes riquezas en el Dios eterno, que lo sostiene y lo fortalece. A través de la adversidad, un hombre pobre puede descubrir que él verdaderamente es un hombre rico. Y la adversidad y la prueba y la tribulación le puede enseñar a un hombre rico que él verdaderamente es pobre. Porque si lo único que tiene es dinero, pues eso no va a ser suficiente, ¿verdad? El dinero no puede comprarlo todo. Con dinero usted puede comprarse una casa, pero no se puede comprar un hogar. Con dinero usted puede comprar muchos libros, pero no puede comprar sabiduría. Con dinero usted puede comprar una cama, pero usted no puede comprar un sueño profundo y apacible. Con dinero usted puede comprar comida, pero usted no puede comprar un apetito saludable. Con dinero usted puede comprar muchos efectos de belleza, pero no puede comprar verdadera belleza interna. Usted puede comprar medicina, pero no puede comprar salud. Usted puede comprar cosas lujosas, pero no puede comprar cultura. Usted puede comprarse hasta un crucifijo de oro, pero usted no puede comprar un Salvador. No lo puede comprar con dinero. Y a veces tiene que venir la prueba para que aquel que confía en sus riquezas diga: no puedo confiar en esto. Un pastor me dijo en cierta ocasión de visitar a un hombre que se estaba muriendo de cáncer. Ese hombre había sido miembro en una iglesia, había sido un laico que tenía mucho envolvimiento en la convención, y hablando ellos, el ministro con aquel miembro que estaba ya en sus últimos días con su cáncer, el ministro comenzó a preguntarle de las luchas que a veces había dentro de la convención y dentro de la iglesia. Y aquel hombre lo miró y le dijo: francamente, pastor, ya nada de eso me importa. Yo no tengo en este momento ningún interés en luchas o en controversias. Porque la verdad es que cuando la muerte se acerca, las prioridades se establecen. Ahora lo único que me interesa, pastor, es oír de la esperanza que yo tengo en Cristo Jesús y nada más. Dicen que en cierta ocasión había un hombre que moría, y uno de esos vendedores por teléfono marcó su número. El hombre contestó y aquel hombre le dijo: yo quiero hablarle a usted de unas inversiones que lo pueden ayudar mucho. El precio del oro está subiendo por las nubes, y si usted quiere, usted puede hacer algunas inversiones que pronto van a doblar o a triplicarse en valor. Y el hombre le dijo: no, yo no tengo ningún interés en oro. El otro le dijo: bueno, pues si quiere le puedo hablar de la plata, porque la plata también es un metal precioso que está acumulando mucho valor en estos días. El hombre le dijo: no, yo tampoco tengo interés en la plata. El otro le preguntó: bueno, ¿y qué le interesa a usted? El hombre le dijo: yo tengo cáncer y lo que me interesa es vivir. Eso es lo que me interesa a mí. Cuando uno tiene cáncer, el precio del oro o el precio de la plata no tiene mucha importancia. Una enfermedad que amenaza nuestra vida nos enseña cuáles son las verdaderas prioridades. Y así también cualquier otra prueba. Las pruebas nos ayudan a establecer lo que es verdaderamente importante. Solzhenitsyn fue un gran escritor durante los años de la Unión Soviética. Estuvo en una prisión en Siberia por muchos años. Y después de estar en esa prisión por 10 años, él escribió: bendita prisión, me has enseñado las verdaderas prioridades en mi vida. Acostado sobre aquella paja que era mi cama, por fin entendí que el verdadero propósito de mi vida no es prosperar, sino madurar como hombre de fe. ¡Wow! ¡Qué gran lección aprendió Solzhenitsyn por medio de su sufrimiento! No es la prosperidad la gran prioridad de nuestra vida. Es madurez cristiana, es conocer al Salvador, es estar seguro de nuestra vida eterna. Por eso a Dios a veces nos permite yacer sobre una cama o estar en algún lugar difícil, para que aprendamos los verdaderos valores de la vida. Hay un dicho que tienen los judíos que dice: tú no puedes sentir el calor hasta que no has sentido el frío. Tú no puedes apreciar la luz si nunca has estado en oscuridad. Tú no puedes verdaderamente apreciar la comida si nunca has tenido hambre. No puedes apreciar lo que es tener buena salud si nunca has estado enfermo. No sabes apreciar lo que son las riquezas si nunca has sido pobre. Y no puedes apreciar la libertad si nunca has estado en la cárcel. Yo tengo 56 años y yo le doy ya gracias al Señor por las pruebas que yo he tenido que pasar en esta vida. Lo que a veces yo pensaba que me iba a destruir, el Señor lo usó para fortalecerme. Lo que a veces yo pensaba que me iba a aplastar, el Señor lo usó para enseñarme a confiar más en Él. Los peores momentos de mi vida han sido los momentos en los cuales Dios ha podido hacerse más real a mi vida, cuando he sentido más la presencia del Señor. Me doy cuenta que la prueba y la tribulación es el mejor maestro para mí. Me ha enseñado paciencia, me ha enseñado que yo no sé nada, que el Señor sí lo sabe todo, que yo no puedo hacer nada, pero que el Señor sí lo puede hacer todo. En el sufrimiento y en el dolor yo he aprendido los valores, lo que verdaderamente deben de ser prioridades en mi vida. Por lo tanto, digo sí, hermano Santiago, yo entiendo lo que tú quieres decir. Con todo y eso, mi corazón y mi carne resiste la prueba cuando viene. Pero tengo que recordar estas lecciones y tengo que decir, sí, Señor, permítelo tú. Porque si esto me va a acercar a ti, entonces vale la pena. Lo consideraré, Señor, por sumo gozo cuando me halle en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba producirá en mí la paciencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nunca nos engañas. No hay nada en tu palabra que dice que nosotros vamos a vivir cómodamente, que nosotros vamos a poder disfrutar tranquilamente todo lo bueno que este mundo puede ofrecer. Tú no nos dices eso. En muchas maneras y en muchos lugares tú nos dices que la vida nuestra tendrá tribulación, que tendremos que enfrentar problemas, que nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar sufrimiento y dolor, que aprendió obediencia sobre una cruz. Por lo tanto, Señor, si es así, ¿cómo podemos nosotros pensar que tú te has olvidado de nosotros o que tú no nos amas cuando viene alguna prueba a nuestras vidas? Creemos, Señor, que tú sí nos amas, que tú sí tienes un plan para nuestras vidas, y no es simplemente permitirnos a nosotros vivir como holgazanes sin tener que preocuparnos de ninguna cosa. No, tú deseas formar en nosotros un carácter como el carácter de Cristo, una fe firme que pueda perseverar en cualquier circunstancia, un espíritu humilde que sepa ponerse de rodillas ante ti y confesar nuestra debilidad y nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque como buen padre tú quieres lo mejor para nosotros como hijos tuyos, Señor. Te damos gracias por haber enviado a Cristo, por haberlo permitido sufrir la muerte que a nosotros nos tocaba, pagar el precio de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque en Él tenemos un Salvador que nos puede librar de la condenación eterna y llevarnos a la gloria eterna. Pero mientras andamos en esta tierra, pues también caminaremos con Él por los valles y por los lugares oscuros y difíciles, aprendiendo a confiar y a perseverar. Gracias, Señor. Te rogamos que nos guardes con tu amor y con tu poder, y que nos permitas recordar estas palabras del apóstol Santiago cuando alguna otra persona nos diga: ¿y por qué tienen que sufrir los cristianos si han creído en el Señor? Sabemos por qué, y te damos gracias por hablarnos en esta noche por medio de tu palabra. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.